minuto. Ricardo Leiva es un empresario con una reconocida hoja de vida de hace muchos años, ha logrado hacer históricos conciertos, ha traído artistas muy importantes a Colombia y ahora está en el ojo del huracán por cuenta de que él vive en el apartamento de Armando Benedetti y Armando Benedetti vive en la casa de él. Don Ricardo, buenos días.
Julio, muy buenos días y a toda la mesa de trabajo. ¿Cómo es especial?
¿Cómo se puede explicar esa relación?
A ver, vamos a empezar, Julio, por el primer bloque. Yo recibo una llamada del señor Camilo Enciso, se la voy a dar con hora a las 7:39. El señor Enciso me pregunta, me contacta el 16 de octubre para preguntarme por la supuesta venta de la casa en Caujaral al señor Armando Benedetti, a lo que respondí que no ha existido ninguna venta y que lo que se hizo fue un intercambio. Es decir, que el señor Enciso fue el primero en conocer la verdad, que se la escribí por WhatsApp y él después dijo y habla de este WhatsApp donde yo le voy a leer que dice que yo tenía la casa rentada y se la cedía a Benedetti. ¿Y por qué decía yo que tenía la casa rentada? Vamos a la historia de la casa. Porque después de esto, el señor Enciso, que ni lo conozco ni nadie lo conocía, y que lo que yo creo que está usando mi imagen, está usando pues la de Benedetti también, y pues se pegó a esto para, yo digo, hacer política y hacerse con Ser Julio. Porque si él hubiera investigado y me hubiera creído el 13 de octubre, el 16 de octubre, cuando yo en un WhatsApp le escribí toda la verdad de Liz, de la casa, que ya no era mía, que estaba en Lulis, que lo había cedido. Entonces, vamos a iniciar contando la historia real, porque todo lo que ha dicho el señor Camilo Enciso son puras presunciones sin investigación profunda, tergiversando todo lo que ha recorrido por todo lado. El 17 de septiembre del año 2003, el señor Farid Chat compra el terreno. ¡Ojo! ¡El terreno! El 10 de agosto del 2004, el señor Ale Saab le compra el terreno al señor Farid Char. El 20 de enero del 2005, el señor Ale Saab pasa el terreno a nombre de la sociedad Saab Certain y compañía. El 16 de junio del 2010, Saab Certain y compañía hipoteca el terreno a Colpatria. Y el 22 de junio del 2011, Saab Certain le entrega en dación en pago el terreno a Colpatria para saldar la deuda de un préstamo que esa empresa no le pudo cumplir a Colpatria. Hasta ahí llegó el señor Alex Saab con Colpatria y con el lote de la casa. Porque se ha dicho muchas cosas de la famosa mansión, pero es que hasta ahí existe solo un lote. El día, hasta ese momento solo existía el terreno, no había ninguna casa, ni mucho menos mansión, nada. En septiembre del 2013, a través de la empresa House Mix Producciones, empresa que no es mía, aquí Julio, usted ve el certificado de contrato, que es todos estos documentos que hoy tengo.
¿De quién es esa empresa?
De todos estos documentos que tengo, obviamente son para anexarle a la fiscalía, todas las ideas que hay que investigar. House Mix Producciones, de la cual no soy socio, representante legal tampoco, era mi hijo Ricardo Leiva Parra. Él compra esa casa con esta empresa exactamente en septiembre del 2013, se compra y se hace un leasing con Colpatria. El número de contrato de leasing es el 1338, número leasing actual, que ya no es de Colpatria. Ahora seguimos contándoles. Se compra por 1.300 millones de pesos y dice el contrato para la compra del lote predio ubicado en la urbanización Lagos de Caujaral. O sea que ya esta empresa compra, el señor Certain hasta ese momento nunca tuvo casa ni mansión ni construyó. El día 25 de septiembre del 2013, el señor Marco Antonio Vargas, como director de cuentas especiales del Banco Colpatria, le notifica a la urbanización Caujaral que la empresa House Mix Producciones es la nueva propietaria del lote predio número uno. No existe casa todavía. Y el 27 de diciembre del mismo 2013, la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia emite la resolución número 390, por la cual se le concede la licencia para la construcción de la vivienda. ¡Ojo! pasamos de lote a vivienda. Esa construcción empieza en el enero del 2014. ¿Qué pasa? Ahí ya se empezó a construir una casa a nombre de Hausmeister, pero yo era el que la estaba dirigiendo, el que la estaba habitando. Entonces, cualquier vínculo que quieran hacer, como lo dicen que esto se venía tejiendo desde antes, como lo dice el señor Enciso, que el cartel de los soles o algo así había empezado con esto desde el mes de enero y que Benedetti apareció ahora, mire las fechas, Julio, esto es certificado todo por todos los documentos de Colpatria, los contratos de leasing y todo. Hasta ahí, el señor Enciso luego me pregunta que de quién era la casa. Yo en ese momento le digo que el 7 de octubre del 2016 le cedo la opción de compra. Un lease es que uno va pagando una mensualidad y al final compra el derecho para quedarse con la propiedad. Ese 2016 yo le cedo la opción de compra a una inmobiliaria que se llama Administramos Lu, como parte del acuerdo para un préstamo con el fin de terminar la construcción de la casa, acuerdo dentro del cual yo seguía pagando las cuotas de leasing con Colpatria. ¿Qué pasó? Se me acabó la caja, Julio, no tenía con qué seguir y le vendí la opción de compra o le dejé como garantía la opción de compra a esta empresa para yo poder terminar la casa. Desde el día cero hasta el último día, todas las cuotas
las
hemos pagado nosotros.
Se termina la casa. Usted habló
en el 2018 se termina la construcción de la casa y el 3 de marzo del 2019 finalmente me mudo a vivir aquí a la casa de Manjuara. No sabía que había hecho una mansión. Yo siempre soñé con hacer la casa para mi vejez. ¿Por qué? Porque tiene campo de golf, porque tiene campo de tenis, porque camino, porque hay muchas cosas. Bueno, y por eso construí la casa.
Usted nombró que al comienzo de la propiedad un apellido, Certain.
Correcto.
¿Eso tiene que ver con la esposa de Alex Saab?
Correcto.
Entonces la casa sí está relacionada con Alex Saab.
Claro, pero no tiene nada que ver porque ellos no hicieron la casa.
Bueno, pero el lote era de ellos.
Claro, el lote era de ellos, pero anteriormente era de los Char.
Bueno.
Entonces relacionemos a Char con Certain.
Char le vende a Certain, Certain le vende a Leiva.
No, señor. La sociedad de Alex Certain vende un lote, no una casa.
Listo.
Es más, aquí traje...
Bueno, termina con la casa. No, pero Ricardo,
le traje las facturas de quién empieza a construir la casa y de todos los proveedores.
Bueno,
¿cuándo se empieza a girar?
Se termina la casa, la casa de sus sueños, se va a vivir usted allá. ¿En qué momento termina Benedetti en su casa?
Bueno, vamos a ese segundo. ¿Por qué Benedetti está habitando la casa? Esto ocurrió en el mes de julio de este año, en lo que hoy llaman la mansión Benedetti, pero que en realidad, Julio, era mi hogar. Fue mi hogar por muchos años, desde el 2018 vivo yo ahí. Un hogar que yo había construido mucho antes, un hogar listo, terminado, levantado con mis propias metas y mis propios sueños, sin imaginar, Julio, que el rumbo de la vida me tenía algo preparado. Y fue en ese momento, ya con la casa completa, que apareció quien fuera mi pareja por 5 años. Llegó de repente. Compartimos la vida por 5 años. Llegó como una luz que uno no espera, como ese brillo que le cambia a uno los días, la persona con la que yo creí y soñaba que iba a terminar mi vejez.
Bueno, ¿pero qué pasó?
Ahí viene la parte de la sesión de Benedetti. Pero ese brillo, Julio, con el tiempo se convirtió en sobra. Karen Santos abandonó el hogar el 17 de julio de este año. Me quedé yo solo en esa casa, en medio de una casa llena de recuerdos que se volvieron insoportables.
Bueno, y además eso está en la mitad de un pleito personal suyo con ella que la justicia tendrá que resolver.
Esos son las autoridades las que tienen que aclarar las cosas.
Benedetti.
Pasa? Benedetti. Desde ese instante todo comenzó a derrumbarse, Julio. A inicios de septiembre, si no estoy mal, llegó Armando. Ya no le digo Benedetti, porque yo conozco a Armando hace 35 años. Hemos compartido, nos gusta la música y nos gustaba la rumba. Y aparece Armando, me encontró desolado, sumido en una depresión, sin rumbo, Julio.
Ricardo, ¿qué pasó?
Apenas entró Armando, lo único que alcanzó a decir, sorprendido: "Ajá, Richard, ¿qué pasó?". Me vio en un estado lamentable. Ya voy para allá. Le dije la verdad, que después del abandono había vuelto a caer en mi peor enemigo, Julio. Regresé con mi peor enemigo y duré 2 semanas que me quería derrumbar. Regresé al alcohol.
Benedetti, ¿a qué horas entra a la casa, Ricardo? Es que tengo problemas de tiempo.
Bueno, Benedetti entra a la casa un sábado después de mediodía.
Bueno, pero ¿y se quedó ahí ya a vivir?
No. Yo estaba, pues, en un estado lamentable y entonces ese viejo demonio volvió a joderme, volvió a aparecer. Y entonces Armando, con esa franqueza que a veces duele, pero que uno agradece, me miró de frente y me dijo las palabras que jamás voy a olvidar. ¡Loco! Como él dice, loco, salte de esta casa. ¿Qué haces tú solo en esta casa? Yo tengo una familia, 4 perros y 2 gatos. Te presto mi apartamento y tú me prestas tu casa.
Y eso es mano a mano, sin ningún beneficio comercial para nadie.
Ninguno. ¿Qué hizo Benedetti? ¿Y qué quiero decirlo aquí públicamente? Benedetti me ayudó a salir de la depresión. En 2 días hicimos el intercambio. El intercambio es: usted se va para allá, para acá. El doctor Enciso, o Camilo Enciso, me llama en la primera entrevista y me dijo, me habló de un negocio. ¿Cuál negocio? Luego, a raíz de esto, me encierra en un hotel por más de 2 horas la honorable magistrada Lombana. Llegó como de película y me entramparon. Era una cita con unos agentes y terminaron como 5 personas. Me prohibieron ir con abogado a hablar, amenazas que si hablaba, a lo mejor, que por estar hoy contando esta historia, me metían a la cárcel. Y le conté la misma verdad a la doctora. Me dijo, ¿hay plata en efectivo? No. ¿Hay un contrato? No.
¿Hay un cheque?
Nada, es como Julio, tú tienes tu carro, que es una camioneta grande, la tienes ahí parqueada, y yo tengo un carro pequeño. Julio, intercambiamos de carros para que tú uses mi camioneta, sí, pero, porque tú tienes perro, eso.
Pero si mi camioneta es más grande, yo digo con mucho gusto, pero me da una platica.
Julio, no estoy vendiendo la casa, no hubo ningún negocio.
¿Fue una generosidad suya con el ministro que se fuera para su casa?
Yo creería que fue una generosidad más del ministro que mía,
okay,
para que yo no me fuera a suicidar. Porque a eso era lo que iba a llegar. Julio, estoy tan deprimido, estoy con psicólogo desde que se fue la señora, estoy en tratamientos, estoy a ratos, usted me ve ahorita como me llorosean los ojos. ¿Por qué? Porque estoy con dolor.
Bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema?
No lo veo. El señor Enciso, que no investigó absolutamente nada de lo que tengo aquí, no miró los papeles, no cogió un contrato de Colpatria. Y hoy, Julio, le quiero decir que la casa, que es la parte final, la casa es de una sociedad, que es una sociedad de mis hijos. La semana pasada, aquí le tengo, Julio, para que usted vea, que es que están diciendo que la casa, y por ahí alguien sacó, aquí le traje las escrituras firmadas.
No,
en la notaría. No, porque todo esto es lo que me va a ayudar para llevar.
¿Y con la magistrada Lombana qué pasó? Usted le contó la misma verdad.
Exactamente la misma verdad. La magistrada Lombana, adicionalmente, que me dijo que si yo abría la boca, me ponía preso 30 días, ojalá y no por abrir hoy la boca, porque estoy contando la verdad. Le entregué todos los documentos, el contrato de Colpatria, la cesión, los recibos de pago, okay, el último entonces, pago lo ha hecho mi empresa.
Hubo un intercambio.
Ahora, es todo listo. Un intercambio. No está en venta la casa, no la estoy vendiendo.
Para matizar, y un contrato muy interesante para un concierto, que es su actividad, usted se dedica a eso, ¿ese contrato qué tiene que ver con la casa?
Pues absolutamente nada, Julio, es que le voy a decir algo. Primero, Julio, se lo he dicho a todo el mundo y usted me conoce. Yo no soy político, yo soy un productor musical, y le quiero recordar a las oyentes y a los anteriores expresidentes de Colombia, Santos, Duque, Petro, a los alcaldes, a los gobernadores, les quiero recordar cuánta cantidad de conciertos he montado yo para diferentes gobiernos.
Bueno, entonces, ¿es una casualidad lo que usted nos dice?
El señor Holman Morris, en un consejo de ministros en el mes de agosto, uh-huh, anunció el concierto de Santa Marta. Luego, no es ninguna casualidad, porque ya lo otro había pasado atrás. Tres oferentes. El señor Enciso dice que me lo dieron a dedo y que nada.
Sí.
Tres oferentes estábamos en el concierto. Primer nombre, la empresa que venía montando los conciertos de la CELAC, que era la empresa Bempro.
Bueno, pero usted se ganó el contrato.
Pero espérame. Segundo oferente, un gran amigo nuestro que tú y yo lo queremos demasiado, que se llama Giovanni Lanzoni. Él también estuvo sentado en la mesa conmigo, con ministros, o sea, cancilleres.
Usted le ganó a Lanzoni y a Villaveses.
Fue el contrato más barato. Este contrato valía 12,000,000,000 de pesos y terminó en 7,963. Se quitó un artista importante que era Juan Luis Guerra, que costaba $1,000,000. Julio, el concierto más importante en la historia de Santa Marta, casi 70,000 personas. 17 tractomulas, bueno, se trajeron de Bogotá.
Pero listo. Entonces, para usted es una casualidad la casa y el concierto.
Mire, es que Julio, la casualidad es que el señor Villaveses le habían quitado porque ya había hecho un concierto de La Esperanza, en el cual falló, no le llegó el artista, y me llamaron a mí, y no me llamó Benedetti, y yo nunca vi a Benedetti, las que estaban en la ministra de Cultura. Me reuní con la canciller, con la vicanciller, me reuní con todos ellos.
Listo, a ver, Juan Diego, pregunta.
No, es que quería insistirle en ese punto al señor Ricardo Leiva.
A ver, Juan Diego, hola, Juan Diego.
¿Cómo estás? Es que resulta que la denuncia que se hace es que ese concierto inicialmente estaba tasado en un costo de 4,000,000,000 de pesos y que extrañamente a la empresa de Villaveses se le quitó ese contrato a última hora por una llamada que le hicieron desde RTBC y le dijeron ese contrato ahora no sabemos por qué es para el señor Ricardo Leiva y es por el doble de lo que estaba presupuestado, por casi 8,000,000,000 de pesos. ¿Es eso cierto?
No, señor, eso no es correcto. Villaveses propuso al artista Roger Waters y yo propuse 10 artistas. O sea, les quiero contar, y todos lo saben, que un concierto no se monta ni en 30, ni en 60, ni en 90 días. Hay que mirar la fecha de los artistas. Los cantantes, para poder tener una fecha, tener un contrato, normalmente yo me gasto un año. Este contrato se montó con 3 meses de anticipación. Lo de la casa pasó en septiembre.
Pero, Ricardo, el de Villaveses estaba cotizado por 4,000.
No, señor, nunca hubo una propuesta. 4,000 fue el que costó el de la Plaza de Bolívar, que no llegó René y que no hicieron. Ese concierto costó 4,000. Este concierto inicialmente estaba cotizado en 12,000. Pero es que, Julio, acabamos de ver, y les voy a mostrar este, en Cartagena, que estuvo ahorita Carlos Vives, que estuvo Mar Anthony y todo, se gastaron 22,800,000,000 de pesos. 22,800. Y le quiero, tengo aquí cuatro, lo que se acabó de gastar en el Parque Simón Bolívar, con producción de Bogotá,
Ricardo,
de Bogotá, gastaron el doble de la plata de la que se gastaron.
Los 8,000 vienen de un convenio interadministrativo entre el Ministerio del Interior y RTBC. Es decir, ¿hay injerencia de Mininterior en el concierto?
Foncultura fue la que giró el dinero. Nada tuvo que ver el Ministerio del Interior.
Muy bien. Juan Pablo, tengo, para cerrar.
Para cerrar, Juan Pablo, si me dejan cerrar con los números un poquitico.
A ver.
7,968,896,975. ¿En qué se va la plata? No son ocho. A ver, Julio, si al señor Leiva le dan un contrato de computadores, yo que diría, quéjense. ¿Qué hace Leiva con computadores del gobierno? A Leiva le dieron un contrato de lo que ha hecho por 45 años. Julio, con Emilio Estefan hemos hecho el concierto de la Hispanidad en la Casa Blanca con diferentes presidentes. Nosotros no somos políticos, a nosotros nos llaman. Yo estoy abierto mañana para el que me llame a montarle una campaña, como lo dicen, pues es mi trabajo, es mi negocio, montar tarimas, techos y conseguir artistas. Pero Julio, lo de los 7,900,000,000, la gente no se acuerda que hay un IVA que hay que descontar, que hay unas retenciones que hay que descontar y que todo esto cuesta plata, que los artistas costaron 4,240,000,000. Yo le voy a discriminar la producción técnica, el recurso personal logístico, aseo, la sí, producción del campo, el catering, sí, logística. Fue un montaje espectacular, nunca antes visto en sí, la historia de Cartagena, de Santa Marta.
Sí, pero don Ricardo, yo sí quiero que nos devolvamos entonces a la primera parte de esta conversación, que es la casa.
El cambis cambeus.
Sí, pues porque uno entiende que uno se deprima y que un amigo le diga a uno, váyase de vacaciones o véngase a mi casa y yo lo recibo. Pero es que uno no, pues por lo menos sería una amistad muy particular esa de le hago el trueque de casa, entonces usted se va a mi apartamento y yo me vengo a su casa, y que no quede absolutamente nada firmado.
A ver,
Entonces yo sí quisiera saber, porque además el señor Enciso, Camilo Enciso, insiste en que hubo una cesión del leasing. ¿Usted tiene la seguridad de que todas las cuotas de ese leasing las ha pagado usted? ¿Y puede demostrarlo? Todas.
Todas. Y aquí tengo el contrato de cesión de leasing que hice en el 2016. El señor Enciso, que haga política de otra forma, carajo. Es que es injusto que venga a aprovecharse de mi marca. Yo tengo 20 mil, él tiene 20 mil seguidores, yo tengo 80 mil. Julio, es que de verdad, todo lo que ha hecho Enciso, conectarse con la magistrada. Y hay otro gran mentiroso que ya escribió una historia diferente de la casa. La casa ha sido, la he construido, ha sido la casa de mis sueños.
Ricardo,
quería dejar la casa.
¿A la casa había que hacerle unos arreglos?
Sí, claro, Julio.
¿Y quién los pagó?
No, eran tres pendejadas, los pagué yo. Aquí tengo las facturas, se los pagué. ¿Cuánto? A Alex. Se los pagué a Alex, el que me hace todos los mantenimientos cuando yo pues tenía que entregar la casa. La casa, después de que la señora se me va, yo quedo totalmente solo, Julio. La casa tenía tres empleadas y me quedé con una sola empleada, ni comía. Yo me levantaba.
Ricardo, ¿cuánto costaron los arreglos de la casa?
Julio, no costaron más de 20 millones de pesos.
¿Eso fue todo lo que usted le metió a la casa?
Sí, es que fueron unos arreglos de humedades y cosas que estaba haciendo hoy el señor.
Bueno, pues ahí está la versión de Ricardo Leyva sobre el tema de este intercambio de casas.
Julio.
Señor.
Volveré a mi casa, es lo único que tengo claro. La va a tener Armando, y es más, este viaje yo lo he programado con mi expareja. Desde el mes de julio tengo comprado. Yo tenía planeado dejar la casa cerrada todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre y enero, porque no quería, terminé mi concierto del 16, tenía mi tiqueta para el 19, y no, pues para venir a regresar a Colombia no lo tenía. Ahora, si me solicita alguna autoridad que regrese, estoy presto a dar la cara, porque hay tres verdades: la verdad de ella, la verdad mía y la verdadera verdad. Julio, y uno no debe aprovecharse abogados, como el abogado, este nombre, no recuerdo el nombre, que le dice el doctor Pantalla, no me acuerdo ahora, y el señor saca un tuit o saca algo diciendo que no sé qué, aprovechándose de una situación. Hombre, uno cuando gana o pierde, quien debe decir son los jueces, pero no usar las redes.
Pero usted
para
está
esta cantidad de cosas.
Se está refiriendo al abogado de su ex esposa.
Es que él hizo un tuit, hizo una publicación.
Él la está defendiendo a ella de unas acusaciones muy graves que ella tiene adelantadas ante la fiscalía.
Julio, graves cuando lo prueben. Mientras tanto no son
correcto,
graves, son acusaciones.
Vale. Don Ricardo, muchas gracias por atendernos. Ojalá que pueda salir de este mal momento y estaremos atentos a lo que diga la fiscalía del caso de Karen Santos.
Bueno, aquí estaremos pendientes, Julio. He hablado con usted únicamente, Julio, porque pues lo conozco hace muchos años. Me han llamado de todos los medios. Nunca quise hablar porque todos los medios tergiversan. Periodistas tan serios que hay, pero realmente que el único que me daba la paz y tranquilidad era usted y su equipo de trabajo, de poderles demostrar y estar prestos. Yo no voy a dar más declaraciones ya, casi como usted dice, que la justicia que se encargue. En algún momento estaré en mi casa, por ahora voy a estar tres meses por fuera. El señor Benedetti puede estar en la casa porque es mía, no es del banco Colpatria, como sigue insistiendo sin
Enciso. Es de sus hijos.
Bueno, es de mis hijos, sí. Perdón, si tiene razón.
Don Ricardo, feliz mañana y gracias,
Julio,
por atendernos.
Muchas gracias.